la bruja de las palabras. En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido, y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo.
Nosotros queremos pedir a la audiencia que no escucha, que son adultos, es que nos apoyen, que no todos los adultos tienen una mente abierta, sino de que si no la tienen, la empiecen a abrir, porque nosotros los jóvenes la necesitamos, porque por más que intentemos luchar y seguir adelante, sin la ayuda de los adultos no vamos a poder, nos cuesta bastante. Y de que una frase que dijo uno de nuestros compañeros, los jóvenes no somos peligrosos, estamos en peligro, tenemos una mirada distinta, nada más.
¿Hay alguien ahí afuera? ¿Alguien me escucha? Hola. ¿Alguien me escucha?
La bruja de las palabras. Para oír a tu corazón.
Porque por más que intentemos luchar y seguir adelante, sin la ayuda de los adultos no vamos a poder.
Comunícate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Defiendo ardientemente a los jóvenes, porque yo creo que tienen toda la razón en no creer. Hay un sistema universal de poder que los invita a no creer. O sea, que les ofrece la fe y los traiciona.
La bruja de las palabras. Una locura que se hizo radio.
Y vos, brujita, entonces, ¿en qué crees? ¿O no crees en nada?
Yo no creo en las creencias. Las creencias solo generan vanidad. Confío mucho más en la intuición. Confío en esa en mí que no sabe.
Nadie es objetivo. Nadie es independiente. Yo creo que uno tiene que seguir sus corazonadas y sus opiniones, pero con pensamiento crítico y con una alta dosis de cinismo, porque el que transita por esos caminos que acabo de describir en algún momento duda, y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Alejandro Dolina.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Fíjate el detalle, hace un ratito Hugo Mujica decía: nosotros no nos damos cuenta, pero nuestra cultura es una de las más poderosas que hay en cuanto al dominio que tiene sobre cada individuo. Es una de las culturas más influyentes, que determinan más a cada individuo. Esto a mí me venía sorprendiendo hacía tiempo. He perdido un montón de discusiones porque yo no puedo demostrar esto, pero acabo de encontrar un socio, que es el amigo Hugo Mujica. Tengo que ver de dónde lo sacó y tengo que buscar otras culturas, porque yo lo intuía, me parece, en la cultura andina que yo conozco y en alguna otra que he conocido, en Ecuador, esquimales en la Laponia, anduve por tantos lados yo mirando culturas, y me había parecido, pero no tenía la prueba fehaciente, tampoco la tengo ahora. Pero tengo un socio, estoy menos solo. Esta cultura que proclama la libertad, hacé lo que sientas, después en realidad te marca la cancha, te determina el discurso, determina que vos creas que hoy hay más cambio climático que hace 100 años, que El Quijote es un libro lindo, bueno, esto, que hay que transmitir las valores a los chicos, todo un montón de cosas que vos te pones a revisarlas y decís: yo de verdad he puesto mi criterio para decidir que pienso así, o se me han ido incorporando estas cosas para seguir perteneciendo y para mostrar un personaje que me sea aceptado. Entonces sí, yo debo decir ¡Qué barbaridad el cambio climático! Nosotros hemos hecho ya una apuesta acá hace varios años. Que alguien nos diga en qué siglo ha habido menos cambios climáticos que ahora. ¿Qué siglo ha sido más apacible que los actuales 100 años? Que lo diga. No lo va a encontrar. Que nos diga cuál, qué siglo fue más tranquilo que este. ¿El 19, el 18, el 17? ¿Cuál? Dígame. Y yo con fuentes históricas, documentales, le demuestro lo contrario. Le demuestro que estamos en un siglo con muy poco cambio climático. Con respecto a lo que ocurre en este planeta, fíjate otra vez. No con respecto al principio de cómo debería ser el clima, sino con respecto al planeta real en el que vivimos, hay poco cambio climático, poquito. Y por supuesto que no podemos saber cuál es la causa del cambio climático. No podemos saber si es la influencia humana, no hay modo de saberlo. Si alguien tiene otra cosa, que nos avise, siempre y cuando no sea financiada por la Fundación Rockefeller, por la derecha norteamericana, por alguno de los grupos interesados en promover esta fantasía del cambio climático. Lo que hay es contaminación, hermano. Y es así que es real, y la tenés en la puerta de tu casa. El cambio climático es una hipótesis que te han vendido para controlarte y que no es verificable. Es un ejemplo de cómo la cultura mete texto, se lo mete además a personas importantes, y no podés escapar de esa. Pese a que es una cultura que proclama la libertad, ¿no? Esto de que la educación nos va a salvar, de que la solución es la educación. ¿De dónde lo sacaste? Decime de dónde lo sacaste. Decime qué experiencia, qué prueba, qué comparación vos has hecho para llegar a la conclusión de que la educación nos va a salvar. Es un prejuicio. Es una idea que preferimos, quisiéramos vivir en un mundo en el que la educación nos salve. Pero decime vos si la gente malvada tiene menor nivel educativo que la gente buena. Y más bien te vas a encontrar con lo contrario. El problema es que a Hitler le encantaba la ópera, que a Videla leía Cortázar. Ese es el problema. Que Franco se la pasaba ahí en el museo ese, ¿cómo se llama? Mirando las obras de arte. El problema es ese. ¿La educación nos va a salvar? Aparentemente no. ¿Por qué la gente lo repite? ¿Por qué lo repite? Porque la cultura se lo ha inculcado, porque es parte de lo que hay que decir, es parte del personaje de este lindo mundo que queremos todos, soñamos, qué sé yo. Te obligó la cultura. Anda a buscar a alguien que diga esta cosa que estamos diciendo acá. Debe ser un loco oyente de La Bruja, que son cuatro, y el Carlos ese que viene en el programa que sigue después de este, viste que es medio atorrante. Pero después no, la gente común te repite, el cambio climático, nos va a salvar la educación, hay que transmitir valores a los chicos, ¿cuáles? No, el buen comportamiento, que no se enojen con los padres. Pero ¿cómo? Si estamos explicando, Gabriel Rolón, psicoanalista, famoso, récord de venta, te está diciendo que el chico normal es el que se enoja con los padres. El chico normal es el que le hace la vida imposible al profesor. Ese es el chico sano, es el que hace eso. Pero no, es como que repetimos verdades. El alumno ideal es un alumno enfermo, en realidad. Fíjate, ¿quién nos obliga a pensar de ese modo tortuoso? Esta cultura, que es tan dictatorial cuando define que a las chicas les encantan los poemas, cuando la realidad es que...
Que no nos gustan los poemas.
Para nada, ya fue, hermano.
Y la exageración de siempre. Hay 25 grados, pero siempre está la sensación de uno de 28 grados, ¿viste? Siempre está la exageración. Tenemos el dólar a 8 pesos, pero está el otro dólar que es 10 con algo. Siempre tratando, exagerando, ¿no es cierto? Siempre poniéndonos más locos de lo que en realidad somos.
Que no es poco. Audio 71. Esta es una charlita, 1 minuto 12 segundos, señora. Una charlita, nos quedan pocos minutos. Ya relajándonos. Hace 20 años ocurrió esta charla. El conductor del programa, que se llama Julio Bárbaro, hace 20 años estamos hablando, 1995 más o menos, le pregunta al cura qué piensa de cómo está la iglesia. Hace 20 años lo recuerdo, estaba Juan Pablo II.
El catolicismo hoy está mejor o peor que hace 20 años. Yo lo vivo peor. ¿no? Yo personalmente fui católico hasta Constantino, después de Juan 23, y después empecé a dudar de nuevo. Pero esa iglesia está más débil, nuestra iglesia está más débil, más débil frente a la sociedad, ¿no? Cuando éramos católicos y nuestro papa era Juan 23, caminábamos por orgullo todos los campos. Hoy no tenemos el mismo orgullo.
Yo creo que está más débil, y creo que está más débil porque también quizás aspire a más poder.
La iglesia con más poder es menos iglesia.
Por supuesto. Digo, creo que la especificidad del cristianismo frente a todas las religiones es la presencia de un Dios que renuncia al poder. Pues es el único Dios de todas las religiones que muere. En otras religiones otros dioses mueren por dioses, pero el único Dios que se deja matar por los hombres. O sea, es la renuncia a todo poder. O sea, precisamente la religión cristiana es la religión de la debilidad. Y en eso está una fuerza que no es la del mundo.
El cura Hugo Mujica le contesta como puede a Julio Bárbaro, que le había dicho que no le gustaba cómo estaba el catolicismo con Juan Pablo II. Y Mujica, no sé bien cómo lo hace, pero está de acuerdo con Julio Bárbaro, aunque no puede declamarlo, porque dice que la religión cristiana es la religión de la debilidad. Y en ese momento Juan Pablo II estaba aliado con la CIA norteamericana y con la mafia italiana para venderle heroína de Afganistán a la mafia y con la ganancia financiar la guerrilla de Nicaragua a través del Banco del Vaticano, que está en Lima, acá cerquita nuestro. Esta operación estaba haciendo Juan Pablo II y había financiado pocos años antes el derrocamiento de la Unión Soviética a través de financiar el sindicato de Lech Walesa y demás. Son noticias de los diarios, saltó la justicia italiana, lo sabe todo el mundo. Frente a ese catolicismo, el conductor Julio Bárbaro decía: yo fui cristiano hasta Constantino, dijo, porque Constantino, año 325, emperador, a partir de ahí el cristianismo se alía con el imperio, se alía con la CIA. Pero hasta ese momento el cristianismo había sido fantástico, fantástico. Y también le había gustado con Juan 23. Bueno, nada, estamos polemizando un poquito para que se enojen algunas viejas, pero fíjate la respuesta del cura, que dice: la religión cristiana es la religión de la debilidad. Debió haber dicho: la religión cristiana debería ser la religión de la debilidad. Pero lamentablemente, desde Constantino, y con excepción del actual Papa, no ha sido la religión de la debilidad, sino la religión aliada al poder. En Latinoamérica eso ha quedado tan claro, y en el mundo también. Hitler llega a ser la cabeza de Alemania con el apoyo católico. Audio 74, le molesta al conductor Julio Bárbaro el Opus Dei, como le molesta a muchísima gente, es una organización de derecha dentro del Vaticano, los considera, fíjate qué definición, ateos asustados.
Es la religión, sí, que vos tenías por qué opinar. A mí, por ejemplo, me produce mucha bronca el Opus Dei, ¿no? Creo que son ateos asustados que inventan una religión para llegar a una inquisición. Me da mucha bronca porque creo que la religión de hace 20 años, la religión que triunfaba en la sociedad, era una religiosidad en serio, era la que buscaba en el amor al otro, el Dios. Esto lo busca en el amor a sí mismo. ¿Vos no pensás que esto es un gesto de debilidad de la iglesia, la fuerza del Opus?
Sí, yo creo que toda búsqueda de seguridad y promesa de seguridades, todo cerrazón y todo dogmatismo son gestos del miedo. O sea, se nos va de la mano algo, atrincherémonos.
En puntitas de pie tiene que contestar un sacerdote de la Iglesia Católica cuando le hablan mal del Opus Dei, que es una organización católica. Dice: toda búsqueda de seguridad, toda cerrazón y dogmatismo son gestos. Contesta elípticamente, fíjate, con diplomacia, porque el tipo no puede, ya lo hemos visto en muchos casos. Por más que lo piense, no puede públicamente hablar en contra de la institución que lo alberga. Y nos parece fantástico que la Iglesia, en aquel momento incluso, haya albergado a un tipo como Hugo Mujica, con un pensamiento tan polémico. Pero ahora Hugo Mujica está feliz. Ya no tiene que andar escabulléndose de las preguntas que le hacen, porque ahora el Papa es, por cierto, muy distinto.
Los movimientos populares tienen un rol esencial, no solo exigiendo y reclamando, sino fundamentalmente creando. Ustedes son poetas sociales, creadores de trabajo, constructores de vivienda, productores de alimentos, sobre todo para los descartados por el mercado mundial. He conocido de cerca distintas experiencias donde los trabajadores unidos en cooperativas y otras formas de organización comunitaria lograron crear trabajo donde solo había sobras de la economía idolátrica. Y vi que algunos están aquí. Las empresas recuperadas, las ferias francas y las cooperativas de cartoneros son ejemplos de esa economía popular que surge de la exclusión y de a poquito, con esfuerzo y paciencia, adopta formas solidarias que la dignifican. ¿Y qué distinto es eso a que los descartados por el mercado formal sean explotados como esclavos?
¿Y qué distinto es eso, Francisco, al Papa que había hace 20 años, ¿eh? Es otra cosa completamente distinta. No tenemos el testimonio cierto, pero estamos seguros que Hugo Mujica, el curita que nos ha acompañado en este programa y ya en dos o tres anteriores, estamos seguros que el cura Mujica está muy contento con el actual Papa, ¿eh? Que habla desde los desposeídos, ya no desde el poder, mucho menos desde la posesión. Fíjate cómo decía recién Francisco, están aquí algunos que trabajan con las sobras de la economía idolátrica. ¿Qué está diciendo? Los cartoneros. La economía idolátrica es la que idolatra el dinero, ¿eh? La que convierte a los bienes materiales en el dios de mucha gente, en aquello que los convierte en felices, supuestamente, cuando lo poseen. Entonces, las sobras de la economía idolátrica, es decir, las cajas en donde venían los electrodomésticos, fíjate cómo lo dice, cómo no pierde ocasión para decir lo que él cree que es esta economía. Y paradójicamente en eso estamos nosotros totalmente de acuerdo con el Papa Francisco, que se llama Francisco por Francisco de Asís, ¿eh? Y aquí en La Bruja, mucho antes que llegara Francisco, hace como 5 años o más, hicimos un programa sobre Francisco de Asís, porque es un increíble evento. Dirá, Carlos, usted hablando de Francisco así, pero... Y sí, es que a Francisco lo admiran Nietzsche, Freud, todos los amigos nuestros, por lo menos, sean o no creyentes, porque Francisco amaba la vida más que los principios. Fíjate, nos hemos criado, señora, en una cultura que nos repitió hasta el hartazgo que los principios eran lo más grande que teníamos, los principios, los ideales, y no la vida. Así que nosotros eventualmente arruinábamos vidas enteras de parejas que se llevaban mal, pero que no se separaban para respetar principios. Y eso iba destilando malestar, enfermedad, odio. ¿Eh? De a poquito en estos años han ido cambiando los paradigmas. Ya las mujeres no nos necesitan como fuente de sustento. Nos eligen mientras seamos el sonso parecido al que ellas estaban buscando.
El futuro de la humanidad no está únicamente en manos de los grandes dirigentes, las grandes potencias y las élites. Está fundamentalmente en manos de los pueblos, en su capacidad de organizarse y también en sus manos que riegan con humildad y convicción este proceso de cambio. Los acompaño. Repitámonos desde el corazón. ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derecho, ningún pueblo sin soberanía, ninguna persona sin dignidad, ningún niño sin infancia. Ningún joven sin posibilidades, ningún anciano sin una venerable vejez.
Fíjate, ¿qué importa más para este Papa? ¿Los principios? ¿O ningún niño sin infancia? ¿Ningún trabajador sin techo? Importa ahora el techo más que los principios, dichosamente. Nos escuchamos la semana que viene. Chao.
La bruja de las palabras.
Operación técnica.
Omar Navarro.
Locución.
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora.
Nadia Hoyos.
Conducción.
Guaira Hoyos.
Y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
El día que me quieras, no habrá más que armonía. Endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida. No existirá el dolor. Te quiero.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy.
La radio pública argentina.
Argentina.